Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Bueno, le hemos llamado para que comentar la reforma del subsidio del paro que hoy ha firmado junto al Ministerio de Trabajo, pero si le parece antes, me gustaría preguntar por la situación de Siemens Gamesa, esa noticia de las últimas horas, ese anuncio de ajustes de plantilla también en las plantas que tiene en el Estado español después de acumular pérdidas de 800 millones de euros en un semestre. ¿Están al tanto del efecto que pueden tener estas medidas? ¿Saben algo?
Bueno, estamos siguiéndolo con la máxima preocupación y, lógicamente, con la intención de establecer un marco de negociación con la empresa para evitar medidas drásticas en un momento en el que, evidentemente, Siemens Gamesa, en medio de una reconversión energética como la que estamos atravesando, va a tener decisiones de inversión muy importantes a medio y a largo plazo y donde, lógicamente, le vamos a pedir que las medidas que se tomen en todo caso sean temporales y que no sean medidas traumáticas, porque, insisto, creo que el futuro de empresas como estas es un buen futuro. Va a haber inversiones privadas e inversiones públicas y, lógicamente, estamos siguiendo esto con la máxima preocupación. En este momento no tengo mucha más información, pero, lógicamente, la defensa de los puestos de trabajo va a ser nuestra mayor prioridad.
¿Les han citado para alguna reunión? ¿Tienen algún tipo de encuentro sobre la mesa?
El sindicato ha demandado, lógicamente, la federación que se ocupa de estas cuestiones, que es la Federación de Industria, va a demandar a la empresa que ponga sus planes encima de la mesa. Yo no he podido a lo largo del día hablar con nadie porque llevamos todo el día con el tema este del subsidio, pero evidentemente, nuestra representación en la empresa está siguiendo el tema.
Bueno, la noticia de hoy, la noticia que ha hecho protagonista a Comisiones Obreras, también a UGT, ha sido esa firma de la reforma del subsidio del paro, el primer paso para esa reforma del subsidio del paro, un acuerdo del que se ha vuelto a desmarcar la COE, cuyas claves podríamos reducir en dos. Se eleva la mayoría de cuantías de 480 a 570 euros mensuales, se mantiene la base de cotización de los mayores de 52 años en el 125%. ¿Están satisfechos con este acuerdo? ¿Es un buen acuerdo?
Sí, yo creo que es un buen acuerdo porque mejora, como bien dices, la cuantía de los subsidios y porque facilita el acceso a colectivos que hasta ahora los tenían vetados o mucho más difíciles a los mismos, ¿no? Por tanto, estamos satisfechos. El decreto que decayó en enero era un decreto que globalmente ya mejoraba los subsidios, pero tenía una serie de insuficiencias. Hemos podido corregir alguna de esas insuficiencias, entre las que yo destacaría, por ejemplo, el tratamiento que se va a dar a las personas que accedan al subsidio desde el contrato a tiempo parcial, que básicamente van a ser mujeres, que hasta ahora veían minorizado su subsidio en la parte proporcional a las horas que habían trabajado en el último contrato y ahora van a poder acceder al conjunto del subsidio. Pero aparte de esas, hemos incorporado otra serie de medidas y yo creo que queda un decreto nítidamente de recuperación de derechos, de mejora de derechos en situaciones que a nadie se le escapa, pues no dejan de ser subsidios muy bajos, ¿no? Y la reivindicación del sindicato sigue vigente en tanto en cuanto hay que mejorar el IPREM, el índice en el que se calculan muchos de estos subsidios, y hay que cubrir el vacío de cobertura en la prestación del desempleo que sigue existiendo en España. Esto está mejorado a través de las políticas de rentas en algunas comunidades autónomas como en Euskadi, pero hay situaciones donde la gente queda prácticamente desasistida, es decir, queda mucho todavía por hacer, pero es un buen acuerdo, sí.
Otra vez la COE, otra vez la patronal se ha quedado fuera. Esto ya empieza a ser una norma habitual.
Sí, yo tengo la impresión de que en esta situación política COE no tiene mucha intención de participar en acuerdos tripartitos. Nosotros vamos a intentar negociar medidas importantes, como es la jornada laboral, con la COE, pero no está habiendo una voluntad, por mucho que en estas negociaciones es verdad que han estado haciendo aportaciones y no es verdad que hayan estado desaparecidos, ¿no? Pero no están por la labor en este momento de acordar. Yo creo que este era un acuerdo en el que COE podía haber entrado perfectamente. No en vano, se mejora la posibilidad de compatibilizar la prestación de desempleo con los puestos de trabajo o con el trabajo en algunas situaciones, que en teoría se supone que la COE era algo que había planteado, pero no hay voluntad y en todo caso, esperamos que la mayoría parlamentaria ratifique este acuerdo y que se mejore la vida de bastantes cientos de miles o en el futuro yo creo que incluso de bastantes millones de trabajadores cuando accedan a estos subsidios, ¿no?
¿Se han marcado un objetivo para su entrada en vigor? Una vez que todo ese trámite parlamentario efectivamente pueda superarse, en principio no parece que vaya a haber problemas ahí.
Bueno, cuanto antes mejor. Lo que pasa es que esto ya no depende de nosotros. Obviamente ya depende del Ejecutivo cuando decida llevarlo a Consejo de Ministros y a partir de si ahí se decida si va a través de un Real Decreto Ley que tendrá que ser, por tanto, ratificado y entrará en vigor o va a través de un proyecto de ley que rellevaría un trámite más largo, ¿no? En todo caso, bueno, lo importante es que cuanto antes vea la luz, porque además no olvidemos que este es un requisito para la liberación de uno de los plazos, de uno de los desembolsos de los fondos europeos que requerían, entre otras cosas, reformar esta prestación.
Después de muchos meses de mucho ruido político, de mucho fango, como ahora se le llama a la situación, el hecho de que se haya llegado a un acuerdo que ponga sobre la mesa beneficios para los trabajadores, en este caso para los desempleados, es un buen paso en la marcha que debería de tomar la legislatura y la política en España.
Yo creo que sí, no solo por el acuerdo en sí, sino porque permite recuperar, tímidamente si se quiere, pero debiera permitir recuperar algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que la agenda pública, es que la conversación pública pivote más en torno a estas cosas, ¿no? En torno a las cosas que al final de verdad definen las condiciones de vida de la gente normal, de la gente corriente, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de la enorme tensión que hay quien está intentando introducir en la vida social y la vida política española tiene que ver con salirse un poco de estos debates. Es curioso que en España prácticamente nadie conozca al ministro de Economía, ¿no? Bueno, ¿por qué ocurre esto? Pues porque la economía va comparativamente bien y, por tanto, pues en una estrategia de conflicto, de polarización, de crispación, pues parece que no interesa hablar de la situación económica del país. Yo creo que es bueno mejorar la vida de la gente y es bueno que estas materias pues formen la parte central del debate público. Ojalá pueda ser así, ¿no?
Han pasado 2 semanas desde que se abrió ese debate sobre la necesidad de abordar una regeneración democrática. ¿Ha cambiado algo en este tiempo? ¿Usted ve que se ha avanzado algo en las posiciones de unos y otros para tal vez ir hacia un nuevo clima, una nueva etapa política y también con todo lo demás, con todo lo que afecta a las políticas sociales que puedan venir y que usted se a qué le competen?
Bueno, es evidente que no. Es evidente que, de hecho, los decibelios de la disputa política han aumentado de una forma importante, ¿no? Y ayer hemos visto algunos pronunciamientos, por ejemplo, respecto a la Fiscalía y algunos nombramientos de la Fiscalía, bueno, que rozan un poco lo esotérico, ¿no? Aquí hay una batalla política de fondo y el Gobierno lo que tiene que hacer es mover ficha, ¿no? Después de lo que ocurrió en los 5 días de abril y los planteamientos que el presidente del Gobierno puso encima de la mesa, yo creo que aquí hay cosas que ya no vale con las declaraciones de intenciones. Aquí hay que hablar de cómo se reforma el Consejo General del Poder Judicial y aquí hay que hablar de cómo se deroga la ley Mordaza, aquí hay que hablar de cosas que permitan profundizar en la calidad democrática de nuestro país. Y hay que pasar de las musas al teatro, ¿no? Y creo que es el momento de que junto con esa agenda social, también una agenda que recupere la, como diría yo, el vigor democrático de España, creo que es necesaria porque lo que está ocurriendo, pues hombre, esta crispación no es porque sí, no es en abstracto, ¿no? Sino que tiene que ver pues con unas estrategias políticas que yo creo que no son convenientes, pero que en mi opinión tienen como génesis el cuestionamiento de la legitimidad democrática que ahora mismo tienen las mayorías parlamentarias, y esto es muy grave, ¿no?
Pasar de las palabras a los hechos, pero ve determinación en el gobierno, en el propio Pedro Sánchez para ir más allá y acometer esas reformas que usted comentaba.
Lo tendrá que hacer y desde luego desde el sindicato se lo vamos a reclamar. A mí no me ha dado ni tiempo ni siquiera prácticamente a establecer contactos porque después de la decisión de Pedro Sánchez de seguir, pues llegó el 1 de mayo y después hemos estado enfrascados en esta negociación y prácticamente no ha habido tiempo, ¿no? Pero en cuanto recuperemos la semana que viene el pulso un poco de la normalidad, una de las reivindicaciones sindicales va a ser, junto con la agenda social, junto con lo que tiene que ver con la jornada laboral, con la reducción de la jornada laboral, emprender una serie de reformas de calado que, insisto, tienen que ver, por ejemplo, con la normalización de la situación del Consejo General del Poder Judicial, pero que tienen que ver también con libertades públicas que nos afectan directamente, ¿no? Es decir, esa ley Mordaza que sigue intacta, que sigue sin reformarse y son medidas muy importantes. Y además, para que la gente también entienda qué pinta en esto un sindicato, ¿no? Es que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial está teniendo unas consecuencias muy graves, por ejemplo, en las salas de lo social del Tribunal Supremo, que están sin renovar, que están con un montón de vacantes y que están contribuyendo a una visión conservadora de la jurisdicción laboral y que están contribuyendo a una ralentización en la jurisdicción laboral. Y ahí es donde luego se deciden pues los juicios sobre los despidos, si hay jurisprudencia favorable o no a los trabajadores. Es decir, estas cosas que parecen que aluden a las élites judiciales y tal, no, no, esto tiene mucho que ver con las condiciones de vida de la gente, ¿no? Y el sindicato ahí va a ser exigente con el gobierno porque, en fin, es lo que toca también, ¿no?
¿Usted entendía lo que pasó con Pedro Sánchez en esos 5 días?
Bueno, yo tengo, como todo el mundo, salvo muy pocas personas, me imagino, pues tengo la información que me llegó, ¿no? Y la información que yo tengo pues tiene que ver con una situación personal que se agudizó de una cierta crisis existencial en terreno personal. Pero yo, más allá de lo que ocurrió, a mí lo que me interesa es que algunos de los debates que se han puesto encima de la mesa, yo creo que son debates pertinentes, el debate sobre la politización de la justicia o el debate sobre determinados pseudomedios de comunicación y el papel que están haciendo en la toxicidad de la vida pública en España, que yo creo que son debates que hay que abordar, ¿no? Pero hay que abordar no desde la filosofía, que también, sino desde debates desde la ejecutividad. Y el gobierno no está solo para plantear debates, sino para tomar medidas, ¿no? Insisto que se pueden hacer cosas en materia de renovación judicial, en materia de derogación de leyes que restringen los derechos civiles, como pues la tipificación actual del terrorismo o la ley Mordaza, que ya he citado 2 veces, y es lo que le vamos a exigir al gobierno, que haga de gobierno y que concite mayorías parlamentarias para esas cosas, ¿no?
No sé si ha escuchado a la presidenta de la patronal vizcaína, la presidenta de CEBEC, pedir hoy un plan para al próximo gobierno vasco, un plan para que puedan volver las empresas, los empresarios que se fueron por ETA.
No la he oído. No.
¿Qué le parecería en todo caso que esta reclamación?
Bueno, a mí todas las políticas públicas destinadas a localizar inversión productiva en los territorios, en este caso en Euskadi, me parecen bien, siempre y cuando no sean políticas destinadas a la reducción de impuestos, a las amnistías fiscales, a esas especies de zonas de exclusión fiscal como una forma de atraer inversión, ¿no? Pero, en fin, todo lo que sea favorecer la inversión me parece bien, siempre y cuando se base en otros parámetros, ¿no? En mejorar los sistemas de formación, en mejorar las infraestructuras, en mejorar, pues bueno, otros elementos de atracción de inversión, por ejemplo, el cambio energético, ¿no? El cambio en el modelo energético y en la transición energética, que yo creo que es un factor clave para localizar industria en el futuro, tanto en Euskadi como en España. A mí todo eso me parece bien. Ahora, si lo que se buscan son estas retóricas de atraer empresas por la vía de reducir impuestos, de bueno, exoneraciones fiscales y este tipo de cosas, pues no me parecerá tan bien, pero bueno, no la he escuchado y por tanto no quiero aventurar a qué se ha referido.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por estar en Gambara. Gabón.
Gracias, Gabón. Agur.